Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña y su columna Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder estar con ustedes en este espacio de Fuera de Foco.
Hoy vamos a hacer contigo una columna histórica, pero una comparativa dentro de lo que es el mundo de la institucionalidad palestina. Por eso lo has titulado De Arafat a Abbas, la evolución del discurso palestino. ¿Qué nos vas a contar?
La columna de esta semana, que en realidad es la primera columna de este año 5786, para lo cual aún así aprovecho la oportunidad de enviarles mi cordial saludo a todos por este inicio de año, diciéndoles que sea un año dulce, un año bueno, que escuchemos buenas noticias y evidentemente que sigamos trabajando en pro de enseñar un poco más sobre algunos temas como lo venimos desarrollando en la radio. También que seamos inscritos y sellados en el libro de la vida, ahora que viene el periodo de Yom Kippur y demás. Pero bueno, fuera de este aspecto relacionado con las fechas importantes de esta época, la columna de hoy tiene como objetivo mencionar un poco las diferencias o la evolución del discurso palestino y el reto de un Medio Oriente en crisis, haciendo una distinción entre la forma de dar discurso por parte de Yasser Arafat en el año 1974, que es cuando da este discurso histórico, en un momento en el cual la OLP gana o tiene mayor presencia en el marco de las Naciones Unidas, y trasladándonos posteriormente a lo ocurrido en estos días con el discurso de Mahmoud Abbas, en un entorno en el cual históricamente también podríamos decir que es importante porque se da en el marco de un reconocimiento cada vez más amplio por parte de los países de la comunidad internacional hacia un Estado palestino, pese obviamente a todas las grandes dificultades que tiene dicho Estado para poder consolidarse, comenzando con el tema de la territorialidad y el tema incluso de la institucionalidad. Pero lo cierto del caso es que hay que marcar las grandes diferencias, los grandes contextos en los cuales ha ocurrido lo que ha, digamos, pasado en estos últimos días, porque además es importante señalar la gran importancia, digamos, o el gran aspecto favorable para el caso de Abbas, ¿verdad? Que a diferencia de Arafat, fue en un momento en el cual el reconocimiento pues nunca se llegó a dar de una manera tan explícita. Abbas es la segunda vez, primero fue ya hace bastantes años, en el 2012 aproximadamente, que se da este reconocimiento en el marco de las Naciones Unidas de Palestina como Estado observador, y ahora 2025, 13 años después, lo tenemos en un reconocimiento cada vez más fuerte por parte de diferentes países. Ahí obviamente hay que hacer una crítica con respecto al momento en el cual ocurre, ¿verdad? Todo lo relacionado a la situación actual de la Franja de Gaza en medio de un conflicto, y que esto podría ser incluso visto como una premiación a las acciones o a las actividades beligerantes por parte de Hamas y otras organizaciones. Pero fuera de esto, quiero mencionar un poco las diferencias discursivas y los momentos históricos. Sí, digamos, señalar por último, digamos, en cuanto a este tema de las personalidades, que podríamos considerar de que Abbas ha logrado mayores éxitos que Arafat desde el punto de vista político, de cara a la política internacional. Desgraciadamente para él, a nivel interno, la situación no es tan, pues, tan gloriosa, tan buena. Y además está en un momento también en el cual Abbas está, digamos, pues muy cerca de terminar su periodo presidencial por cuestiones propiamente, digamos, de naturaleza. Un señor ya grande, ¿verdad?, con posibilidades de fallecer dentro de poco, y las posibilidades de que esto pueda mantenerse en pie es un poco, pues, un poco difícil, la verdad. En el año 1974, recordemos que Yasser Arafat entra a la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso que se va a transformar en un hito histórico, digamos, para, en aquel momento, la Organización para la Liberación de Palestina, ¿verdad? Que es la organización que va a ser visor dentro del marco de las Naciones Unidas. No es común tampoco en el marco de las Naciones Unidas que una organización como la OLP pueda dar un discurso como el que dio Arafat. Además, generalmente los estados observadores, bueno, en ese momento no eran estado observador, pero en aquel momento los estados observadores no era muy común tampoco de que dieran discursos que fueran tan llamativos, pero entendemos y sabemos, digamos, las grandes diferencias que ha ocurrido con el tema de la causa palestina con respecto, digamos, a otras causas, ¿verdad? Incluso pensándolo así en voz alta, la situación de Taiwán, ¿verdad? Que ni siquiera tiene un asiento, sino que vive como en un limbo histórico bastante considerable. Arafat llega vestido con su tradicional kefiá, el mundo dividido por la Guerra Fría, se presenta como un líder de un pueblo que reclamaba su lugar en la comunidad internacional, y ya poco después, más de 50 años después, Mahmoud Abbas, presidente de la ahora Autoridad Nacional Palestina, habla en el mismo foro con un tono radicalmente diferente. A diferencia de Arafat, que iba con un tono completamente incendiario, Abbas entra con un carácter de hacer un llamado a la institucionalidad, a la diplomacia, apelaciones al derecho internacional, incluso critica en algún momento los atentados de Hamás con respecto al 7 de octubre y habla, digamos, de la necesidad de que Israel se siente a la mesa con ellos. Recordemos que la negativa que tiene Abbas en estos momentos y uno de los grandes problemas que tiene históricamente es su falta de reconocimiento a un Estado judío de Israel, ¿verdad? O sea, reconoce en estos momentos a Israel como Estado, pero no le reconoce su cualidad de Estado judío y esto es un factor completamente necesario e importante. Al hacer esta comparación, se revela cómo ha cambiado la estrategia palestina, pero también pone en evidencia las debilidades internas y externas que hoy están marcando el futuro de la causa, porque en el discurso de 1974 de Arafat se trató de una especie de declaración de identidad donde hablaba en nombre de un pueblo sin Estado, con una causa que vinculaba a los movimientos de liberación en diferentes regiones del mundo, hablemos de países asiáticos, africanos, incluso las situaciones dictatoriales en América Latina, se veían muy enmarcadas en ese momento. Por el contexto que se estaba viviendo. El lenguaje de Arafat en aquel momento fue revolucionario, denunciando un supuesto colonialismo, el tema de la ocupación. También en algún momento habló de racismo, se mencionaba el tema del apartheid, ¿verdad? Que todavía a hoy sigue saliendo a relucir y va a legitimar la lucha armada como una respuesta a la opresión. Recordemos que en aquel momento incluso tuvo una frase que se transformó en un elemento célebre que hasta hoy algunos se lo aplauden y otros se lo critican, donde mencionaba que tenía una rama de olivo en una mano y un arma en la otra, ¿verdad? Sintetizando el dilema de que se puede ofrecer paz, pero sin renunciar a un derecho legítimo, según él, a la resistencia. Arafat, por supuesto, proyectaba en aquel momento un liderazgo y cohesión, y la Organización para la Liberación de Palestina aparece como representante único y legítimo del pueblo palestino y su voz era escuchada como parte de una lucha global por la liberación. Además, entendamos de que la aparición ya de grupos islamistas y de otras corrientes que se van a desprender, incluso de la propia OLP, van a ser posteriores. Entonces, en aquel momento, digamos que la OLP, en una función que cambiaba su naturaleza inicial, que la naturaleza inicial de la OLP en el 64 era la intención de la destrucción de Israel, para los años 70 se va a convertir en el principal promotor de la causa palestina y de la nueva diplomacia del Medio Oriente. Recordemos que el último acto diplomático belicista se da en el año 73 de Israel en la guerra de Yom Kippur contra Siria y Egipto y posteriormente a esto lo que vamos a tener es un cambio de paradigma hacia un modelo más diplomático y más de la lucha desde digamos, las trincheras del derecho internacional, que se ha convertido también en otro escenario de diferentes enfrentamientos. En cuanto al caso de Mahmoud Abbas, su discurso fue muy diferente. Se presentó como un presidente de un estado parcialmente reconocido, interpeló, digamos, a las resoluciones de las Naciones Unidas, hizo un llamado también al cumplimiento de tratados multilaterales, alianzas diplomáticas, etcétera. Reconoció el derecho de Israel a existir, condenando tanto los abusos de lo que él considera la ocupación como las acciones violentas de Hamas. Recordemos también que en algún momento él ha pedido un desarme de Hamas porque la intención, evidentemente, en el marco de querer lanzar o proponer un Estado palestino independiente, su idea es que todas las demás facciones militantes se desarmen y puedan tener monopolio de la fuerza. Propuso también un cese al fuego inmediato, también hizo un llamado a elecciones en toda la causa palestina, y un plan de reconstrucción para la Franja de Gaza que también estuvo sobre la mesa. El lenguaje fue el de alguien moderado, el de alguien que habla desde la política y ya no desde las armas, ¿verdad? Como el caso de Arafat. Habló incluso de reformas, de transparencia, igualdad de género y cooperación regional. Y en lugar de invocar la épica revolucionaria, agradeció a los países que le dieron su apoyo para buscar una legitimidad internacional que les dé un respaldo más fuerte y eventualmente que puedan, digamos, promover la existencia de un Estado ya a toda ley. Recordemos que incluso para vincularse a las Naciones Unidas, esto tiene que pasar por el Consejo de Seguridad y con el veto de los 5 permanentes, esto podría verse truncado. Así hayan 4 votos a favor, con solo uno de los países que vete la resolución, esta podría echarse hacia atrás. En cuanto a similitudes y diferencias, ambos líderes van a coincidir en un elemento esencial: denunciar lo que consideran la ocupación, reclamar la autodeterminación y apelar a las Naciones Unidas como garante de la justicia, pero la diferencia de tono es muy clara. Yasser Arafat tenía una posición completamente beligerante y belicista. Mahmoud Abbas tiene una posición mucho más conciliadora. El cambio en medio siglo pues va a estar enfocada principalmente en la estrategia, va a pasar de la lucha armada a una diplomacia institucional, aprovechando inclusive el desgaste que ha tenido la figura de Benjamín Netanyahu en el caso de Israel, y que después de casi 2 años de conflicto, evidentemente el desgaste es muy fuerte con la causa de Israel, ¿verdad? Incluso durante el discurso que da Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no solamente se retiró una gran cantidad de representantes de los países, sino que incluso hasta fue abucheado, ¿verdad? Porque hay toda una estrategia de animadversión con respecto a la figura de Netanyahu. Esto también, pues, hay un problema, ¿verdad? Y es que el gran problema de Abbas es que no está en lo que dice, sino en lo que está representando. A diferencia de Yasser Arafat, que lideraba con autoridad indiscutida, porque solo la OLP aparecía como ente rector o dirigente de toda la vida palestina, Abbas se encuentra dentro de una crisis de legitimidad interna. El mandato de Abbas, que debió haber terminado hace más de una década, se ha pospuesto para cambiarlo debido a situaciones determinadas, tanto asociadas con Israel como asociadas también a los choques con las otras facciones palestinas. Muchos palestinos ven a Abbas como un presidente sostenido por el reconocimiento internacional más que por la voluntad popular. Entonces acá hay una gran carencia y hay un temor de que si eventualmente cayera Abbas, pues se caería en control de grupos radicales como Hamas, la Yihad Islámica y otros que han ido apareciendo con el tiempo. Además, dentro de la esfera palestina, la situación está muy fragmentada. Hamas controla Gaza con base social y capacidad militar. La Yihad Islámica, que le da, digamos, soporte a Hamas en Gaza, pero también tiene presencia en Cisjordania, lo mismo que Hamas, solo que con una, digamos, presencia un poco más, ¿qué podríamos decir?, modesta o un poco más oculta. En el caso de la yihad islámica, mantiene presencia activa y surgen grupos locales que van operando incluso al margen de la Autoridad Nacional Palestina administrada por Abbas. La propuesta de Abbas de unificar todas estas fuerzas bajo su mandato parece más un deseo que una posibilidad real en estos momentos de la historia. A esto, por supuesto, se tiene que sumar la edad avanzada del señor, superior a los 85 años, y la ausencia de un sucesor claro que podría, digamos, poner en riesgo cualquier avance que en estos momentos esté teniendo con respecto al tema de la estatidad palestina. El futuro de este gobierno palestino es incierto y la fragilidad debilita todavía mucho más el impacto del discurso. Si la Autoridad Nacional Palestina tiene, digamos, limitaciones internas, el panorama externo tampoco es el más halagüeño o el más alentador, ¿verdad? El gobierno de Benjamín Netanyahu, que se ha sostenido en los últimos tiempos con el apoyo de partidos de ultraderecha y figuras ligadas al, en algún momento, vetado movimiento kahanista, pues ha mantenido un rechazo significativo y acciones políticas para intentar truncar cualquier posibilidad de la existencia de un Estado palestino. Y en este sentido, mientras Abbas habla de paz y diplomacia, Netanyahu, a través de sus colaboradores de partidos de extrema derecha, han hecho un llamado hacia el impulso de la expansión de asentamientos, por ejemplo, en zonas disputadas de Judá y Samaria, en lo que es la margen occidental. Protege también, digamos, algunos grupos de colonos que incluso al margen de la ley se comportan de una manera inadecuada, y muchos de sus líderes de ultraderecha han promovido la idea de un gran Israel, ¿verdad? Que además es una visión completamente cerrada por parte de estos grupos. No quiere decir que todo Israel lo comparta, pero es importante señalar este detalle para nada menor. Este desequilibrio político hace que la capacidad real de Mahmoud Abbas frente a Israel sea mínima en lo militar y muy frágil en el aspecto político. Debido a esto, la única herramienta disponible para Abbas y la Autoridad Nacional Palestina es la diplomacia internacional, donde Abbas ha apostado por la utilización de foros multilaterales, el reconocimiento de más estados, que le ha funcionado bastante bien. Incluso Enrique Zimmermann, el analista portugués israelí, ha hablado de que ese es el octavo frente abierto para Israel, ¿verdad? Que es el del reconocimiento del Estado palestino, en el cual se puede decir que es un frente que Israel sí ha estado perdiendo, porque conforme va pasando el tiempo, cada vez hay mayor reconocimiento. Y uno de los grandes temores es que en algún momento, con un cambio abrupto de gobierno por parte de los Estados Unidos, digamos, cuando salga Donald Trump del poder o quien sea que vaya a quedar en el poder, que eventualmente en el Consejo de Seguridad no necesariamente voten en contra o a favor de un Estado palestino, sino que se abstengan, como en algún momento se ha abstenido Estados Unidos de vetar algunas resoluciones contra Israel, ¿verdad? Principalmente durante la época de Obama, y esto pueda llevar, digamos, a una hecatombe política bastante pronunciada en el caso de Israel, ¿verdad? Entonces ahí vemos que Abbas ha utilizado la diplomacia como un elemento para tratar de ganar posicionamiento a nivel internacional. También quiere optar en algún momento por el recurso de tribunales internacionales, ¿verdad? La intención de llevar frente a los tribunales internacionales al liderazgo israelí actual por lo que está aconteciendo en Gaza. Y definitivamente esto se trata de una estrategia de desgaste que es lenta, que va a depender del respaldo global, pero es el único camino viable frente a un gobierno israelí que se ha considerado de alguna manera un tanto radicalizado. En cuanto a un elemento, digamos, asociado a las posibilidades reales o si estamos frente a un elemento pues más de retórica, el contraste entre los discursos de Arafat y Abbas obviamente muestra la evolución del discurso de la causa palestina, pero también nos muestra la distancia entre las palabras y los hechos. Arafat hablaba con fuerza simbólica y cohesión interna, mientras Abbas habla con una supuesta legitimidad internacional, pero sin un respaldo popular que sea sólido y que sea sostenible con el paso del tiempo. Acá el gran cuestionamiento es si sus llamados a un nuevo Medio Oriente pueden convertirse en algo más allá que una simple retórica. Y para que esto pueda acontecer, la ANP va a necesitar renovarse con elecciones, reconstruir la unidad palestina y preparar un relevo político creíble. Mientras que la comunidad internacional tiene que asumir que la paz regional pasa inevitablemente por resolver la cuestión palestina, incluso frente a un Israel gobernado por derecha radical. Ahora, ya digamos, como para ir terminando la columna, en primer lugar, en cuanto a la posibilidad de un nuevo horizonte, la paz en el Medio Oriente puede parecer un sueño, un ideal, pero no es un elemento imposible. Resolver la cuestión palestina va a permitir redirigir recursos de la guerra hacia la cooperación en seguridad, economía y medio ambiente, como ocurrió, por ejemplo, con Francia y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Los enemigos de hoy podrían ser socios eventualmente mañana. El problema es que el tiempo se agota, Abbas crece, ¿verdad?, en cuanto a su edad, se debilita su discurso y la radicalización de algunas posiciones siguen estando presentes en ambos lados del conflicto. Sin cambios profundos, los discursos que se han mencionado van a seguir siendo declaraciones solemnes, aplaudidas por todos los presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero sin logros que puedan transformar la realidad. Por último, desde Arafat hasta Abbas, los discursos han pasado de la resistencia armada a la diplomacia internacional. Sin embargo, con una autoridad nacional palestina debilitada y un Israel gobernado por un grupo que no quiere, digamos, una negociación tan directa con los palestinos en las condiciones actuales referentes al conflicto, el riesgo es que las palabras se pierdan en el eco de la retórica. El desafío está en convertir ese lenguaje conciliador en acciones concretas que abran paso a un nuevo Medio Oriente. Sin embargo, por supuesto, si hay una región que es cambiante es esta, y la historia no está escrita hasta que empiezan a pasar las cosas. Aún así, es destacable de que sigan sobreviviendo algunos factores en el tiempo, como los acuerdos con Egipto, Jordania, los propios acuerdos de Abraham, que sigan persistiendo pese, digamos, al contexto que se encuentra, y que algunos países todavía se resistan a reconocer un Estado palestino en las condiciones actuales, donde técnicamente es un Estado que va a ser concebido casi que muerto y que no va a solucionar nada en el terreno real. Pero bueno, esto quedará para una siguiente columna. Quiero aprovechar para saludarlos a todos de una manera muy cordial. Les deseo también que puedan pasar los siguientes días de festividad de una manera muy especial, y nos estamos encontrando en un par de semanas acá en esta columna de Fuera de Foco. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, y les mando también un fortísimo abrazo a todos. Chao.
Muchas gracias por habernos atendido. Feliz año 5786 y hasta la próxima entrega de este Fuera de Foco de aquí a 2 semanas.